Yabahispano Podcast. Yabahispano Podcast. De tecnología, programación y lenguaje Java.
Hola a todos, soy Abraham Otero, estoy en Madrid, España, y estoy aquí con Jaime Carmona.
Hola, muy buenas a todos la gente de Java Hispano. Hola, Abraham, y hola, Eduardo, que ahora lo presentarás.
Efectivamente, y Eduardo desde Argentina.
Hola a todos desde Buenos Aires.
Y nada, estamos aquí para grabar un podcast de noticias. Vamos a comenzar con la primera, que es la tuya, Jaime, así que...
Vale, pues a ver, una noticia que se publicó esta semana en Java Hispano que iba relacionada con el espacio de nombres en Java 7. Bueno, teníamos un espacio de nombres con la edición de Java Enterprise 6 que se ha movido y se ha cambiado en la Java Enterprise 7. Antes el espacio de nombres pues era http://java.sum.com/xml/ns/java-e, y esto pues en todos los ficheros de XML venía pues en todos los ficheros relacionados con Java 6. Y bueno, pues esto, pues Java, que Oracle, últimamente, yo, mi punto de vista es que últimamente Oracle está buscando mucho apoyo, buscando mucho consenso, ¿no? Buscando mucha democracia, yo creo, entre la gente de desarrollo, pues que ha propuesto una serie de nombres y bueno, pues la gente pues ha opinado un poco. Y pues una de las alternativas, después de diferentes alternativas, pues lo han cambiado al espacio de nombres que se llama http://xml-ns.jcp.org/xml/ns/java-ee. Y bueno, pues ese es el nombre que queda ahora, pues que ahora pues en las nuevas versiones pues aparecerá estas cosas, este espacio de nombres en los ficheros de escritores. Y bueno, pues evidentemente las antiguas se mantienen, o sea, si tú estás desarrollando con Java 6, pues mantienes el espacio de nombres, no hace falta migrarlo, pero lo que son las nuevas aplicaciones que vayan con Java 7 sí que van a necesitar este espacio de nombres, ¿no?
Y sí, entre los comentarios hubo cierta polémica con respecto a qué tan útil es o no el tema este de los espacios de nombre en Enterprise. Particularmente yo, que solo sé trabajar detrás de un proxy, a mí me han resultado un dolor de cabeza de vez en cuando. Sí, así que me sumo a la opinión de la mayoría.
Sí, es que el tema de espacio de nombres yo creo que es un concepto que es bastante revesado. Yo creo que esto es la típica idea que desarrolló un informático en una situación de iluminación friki, pero no pensó en la gente normal, ¿no? Y es muy poco, como se dice, muy poco usable. Porque es muy... O sea, el nombre que nos están dando es un nombre que sí, bueno, esto lo coge uno, tal, no sé qué, lo traduce, pum, 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 y está muy bien, pero digamos que es una cosa que, como no se usa, pues yo creo que es una de las cosas que es muy criticable, para mí, desde mi punto de vista, vamos.
A mí particularmente me ha sido más un dolor de cabeza que una solución.
Pues si te ha sido un dolor de cabeza, Eduardo, a lo mejor esta vez va a ser peor el dolor de cabeza, porque en Java 7 no todas las especificaciones que forman parte de Java se van a actualizar. Eso quiere decir que algunas van a seguir usando el espacio de nombres de java.sam.com y otras van a pasar a usar el de JPC, ¿no? El JPC viene del Java Community Process. Entonces,
sí, en realidad mi dolor de cabeza son los chicos de seguridad informática que arman toda la configuración de seguridad pensando en el usuario final y en un navegador en particular. Entonces cuando uno entra con el IDE esas cosas empiezan a fallar, entran enteras, y ese ha sido mi dolor de cabeza.
Vale.
Yo creo que aquí, por añadir un apunte más, HTML5 ha sido muy inteligente. HTML también, al ser un XML, pues tiene una serie de cabecera de nombres que en HTML4 pues serán de una manera, y HTML5 ha llegado y ha dicho: miren, el espacio de nombres a partir de ahora es, no sé si es HTML5 o algo así, bueno, pero una línea muy sencillita, de tal manera que no tiene un nombre detrás complicado, es una cosa muy sencilla, y ahí yo creo que han sido muy listos, la verdad.
Sí, ese ha sido... Muchos comparaban contra HTML5 en los comentarios y dijeron que era una solución más limpia, más elegante de la que usaron ahí. Así que será algo para tener en cuenta, imagino que para Enterprise 8.
Y bueno, aunque es bastante evidente, pero bueno, creo que no lo hemos comentado, el motivo por el cual, entre comillas, había que cambiar el nombre es porque tenía el nombre de Sun, ¿no? De Sun Metal Systems. Entonces,
claro.
Ese es el motivo por el cual tocaba un cambio, y había una de las opciones que se barajó era cambiar Sun por Oracle, pero al final, en vez de usar Oracle, se ha usado el Java Community Process, JPC, o JCP, vamos, como es el cuerpo que realmente controla los estándares de Java, y se ha usado ese nombre dentro del espacio de nombres en vez de el de Oracle.
Miedo me da que empiecen a aplicar la misma política con las APIs, pero esperemos que no lo hagan.
Bueno, a ver, teóricamente uno nunca debería de haber usado un API de las de java.sun.com.
En teoría.
Entonces, en teoría esas APIs no se deben de usar. Ya veo que tú sí.
Sí, en particular, no sé, creo que no soy el único, porque más de un ejemplo que está dando vuelta en internet usa directamente esas APIs, especialmente cuando te vas por el lado de URL y conectores.
Bueno,
una cosita más, en los comentarios de esta noticia la gente, bueno, yo particularmente comenté que con el tema de espacio de nombres, mira, yo llevo desarrollando 10 años con Java, y el tema de espacio de nombres es una cosa que siempre, incluso me tocó dar una vez un curso explicando este concepto, que nunca le da mucha importancia, y yo dije, bueno, pues no estaría mal que alguien escribiera un artículo sobre esto, ¿no? Y bueno, pues sí que parece que hay un apoyo, y yo, si tengo tiempo, pues intentaré sacar un artículo explicando qué es esto del espacio de nombres, para qué sirve, qué aporta, para qué lo necesita, pues, los XML, y qué relación tiene con las aplicaciones, ¿no? Y sí me gustaría sacar tiempo, a ver si puedo, para dar un poquito de luz, ¿no? Porque para mí es un concepto un poquito que digo, ¿y esto para qué sirve, no? Es un poco como yo lo veo.
Lo vamos a esperar. ¿Pasamos a la siguiente noticia?
Pues pasamos a la siguiente noticia. La siguiente noticia es que la Fundación Eclipse ha anunciado la versión 9.0 de Yeti, y digo la Fundación Eclipse porque recientemente el proyecto este Yeti es un servidor web Java E, es un servidor, o era por lo menos hasta la versión 9, pues muy ligerito y que se podía emplear en modo empotrado dentro de una aplicación de un modo sencillo. Antes no dependía de la Fundación Eclipse, pero se han integrado dentro de lo que es Eclipse, y esta es la primera versión que se anuncia dentro del marco de la Fundación Eclipse. Las principales novedades de la versión 9.0 son soporte para WebSockets y soporte para el protocolo SPDI. El protocolo SPDI es un protocolo alternativo a HTTP que ha desarrollado Google, que trata de ser más o es más veloz, más rápido que el protocolo HTTP estándar, ¿no? Speedy suena como rapidito, ¿no? En inglés viene a ser lo que, cuando lees eso en inglés, pues es lo que suena. Y hace cosas como, por ejemplo, comprimir cabeceras o no mandarlas una y otra vez, ¿no? Cuando estás hablando con un servidor web, una cosa que es muy redundante es el hecho de que todas las peticiones y respuestas llevan las mismas cabeceras, o casi las mismas, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que, por ejemplo, Speedy te permite no hacer, no enviar repetidas las cabeceras o comprimir las propias cabeceras. Entonces, eso es una ventaja, y yo la verdad lo noto bastante. Por ejemplo, Gmail lo usa, Facebook también lo usa, no solo se usa dentro de Google. Esto requiere soporte por parte de tanto el navegador web como el servidor web, y ahora mismo Firefox y Chrome en sus últimas versiones, y Opera creo que también, ¿no?, son los que soportan el protocolo Speedy. Además, el Speedy versión 3, que es el que soporta Yeti, permite hacer cosas tan interesantes como hacer un push de contenido desde el servidor web al navegador.
Sí, comunicación asincrónica, servidor-cliente en lugar de cliente-servidor. Eso es algo que en web siempre se ha echado en falta.
Y bueno, terminar comentando que Yeti 9.0 soporta bastantes características de la parte web de Java E7. Digo la parte web porque solo es un servidor web, no es un servidor de aplicaciones, no tiene JBs. Ni otras características, pero bueno, soporta bastantes características como Serlet 3.1, JSP 2.2. No dicen que soporte todavía Java E7 al completo, pues entre otras cosas porque todavía no hay una versión estable de Java E7. Y por otro lado, bueno, ellos esperan sacar una versión 9. Algo de Yeti cuando salga la versión final de Java E7, pues soportando ya al completo todo el subconjunto de funcionalidad de Java E7 que ellos tradicionalmente han soportado.
Sí, algo para tener en cuenta es que esto funciona únicamente con Java 7, con el runtime de Java 7.
Efectivamente.
Lo que dan por requerido.
Bueno, yo si me lo permitéis, bueno, os comento, yo he utilizado Yeti una vez, viene integrado con Maven y está muy bien integrado con plugins, y mi experiencia es que, bueno, para desarrollo rápido está muy bien porque es mucho más rápido que Tomcat, es mucho más ligerito, mucho más básico, y sí que tengo una buena sensación en ese sentido, aunque nunca lo he utilizado en un proyecto largo, siempre me he basado en Tomcat y luego pues ahora despega en servidores todavía más pesados, pero sí que me dio muy buena impresión, y de cara pues a los informáticos, a los técnicos, pues yo creo que es bueno, y aparte que sí que vemos que se adapta muy rápido a los cambios, ¿no? Que si hay, pues que coge más cosas, que el tema del protocolo que has comentado. Y bueno, pues y si está Eclipse detrás ahora manteniéndolo, pues bueno, yo creo que es bueno. O sea, desde mi punto de vista de desarrollo, pues creo que es una buena noticia ahora.
Sí, también es interesante destacar que esto tiene, entre comillas, una implementación de referencia, que es lo que se está haciendo con Orion. Por lo cual es muy probable de que si esto tiene algún defecto, Orion sea el primero en enterarse antes de que cualquiera que nosotros que lo estemos utilizando.
Sí, o sea, efectivamente la parte de backend de Eclipse Orion. Eclipse Orion es un intento de construir un IDE completo en el navegador web. Pues la parte de backend es sobre Yeti, y ese fue el momento precisamente cuando surgió Eclipse Orion, donde Yeti se movió a Eclipse.
Bárbaro.
Venga, vamos a parar los cerrados.
Vamos para la próxima. Bueno, la gente de Datanucleus ha anunciado la versión 3.2 de este ORM basado en JPA y JDO. Una de las características, para mí la más importante que tiene Datanucleus, es que da soporte a diferentes tipos de repositorios, no únicamente a lo que son motores de base de datos relacional. Entre otras cosas, da soporte a Excel, a XML, a LDAP. Tiene una lista bastante importante de repositorios detrás. Es un producto que ya lleva su tiempo, está bastante maduro y creo que ya es bastante reconocido.
Uh-huh. Entre otras cosas, por detrás, o sea, las APIs de Google App Engine las APIs de persistencia se basan en Datanucleus. Es la capa de persistencia de App Engine.
Sí, creo que hace unos años Jorge había grabado un podcast con el líder del proyecto.
Sí, Andy Jefferson es como se llama el líder del proyecto, y vamos, también es el principal committer, y tenemos la gran suerte de que Andy, aunque obviamente por el nombre Andy Jefferson no es español ni latinoamericano, pero el hombre sí que habla español, y siempre que hay alguna versión mayor de Datanucleus él mismo manda la noticia al portal, ¿no? Como es el caso de esta noticia.
Uh-huh. A mí me parece muy interesante el proyecto, no lo conozco mucho, pero sí que, joder, es un proyecto muy ambicioso, la verdad. Así que
te puedo decir que yo no he tenido oportunidad de usarlo. Estoy demasiado casado con Hibernate, pero las referencias que tengo de él son muy buenas.
En mi trabajo no es que se ve mucho la investigación y los avances, pero cuando tenga un ratillo le quiero echar un ojo, porque sí que tiene muy buena pinta, ¿verdad?
Yo directamente no lo he usado, pero sí que he trabajado con Google App Engine, y entonces de modo indirecto sí que lo he usado. Pero bueno, ahí realmente lo haces a través de lo que App Engine te deja acceder de él.
Vamos. Siguiente noticia.
A ver, la versión de Java 8, una de las grandes novedades era el uso de Lambda. Y bueno, pues la semana anterior, Matt Reynolds, que es el jefe arquitecto de Java, ni más ni menos, pues comentó que el plan JDK de la Java 8, pues que iba con retraso, porque bueno, había una de las entregas que van a hacer, que debería ser pues de características feature complete, es decir, que está terminada, no ha podido ser así porque bueno, pues han tenido que pasar una serie de características que no han llegado a terminar de una versión a otra, y el motivo de retraso ha sido pues el proyecto Lambda, ¿no? Que debe ser que les está pues debe tener algún tipo de retraso con ello. Y bueno, pues también dijeron que Lambda, la sintaxis estaba completo, pero no estaba integrado todavía el proyecto sí con la plataforma. Y bueno, pues a raíz de
eso. Sí, por ahí venía, por lo que yo estuve leyendo, me da la impresión que venía por agregar closures y funciones anónimas a las APIs del Java Foundational Class. En eso era en lo que viene retrasado Java 8.
Ajá. Bueno, sí que yo, o sea, no soy un especialista, pero sí que parece que Lambda va a ser un poco revolucionario, ¿no? Dentro de Java. O es una de las características más, digamos, que más llaman la atención, ¿no?
Ha sido una de las más polémicas. Yo no soy muy partidario a que se modifique la sintaxis del lenguaje, y en más de un momento comparamos el uso de closures con la distancia que hay entre closures y clases anónimas, que eso es algo que ya está dentro del lenguaje, con lo que había entre un bloque if-else y el uso de asignación condicional. En el caso de asignación condicional, a mí más de una vez me ha pasado en alguna empresa, en algún proyecto puntual, que me digan directamente no uses asignación condicional porque es demasiado críptico.
Asignación condicional te refieres al operador interrogación ternario, ¿no?
Sí.
Ese es el, vale, sí. Bueno, a mí nunca nadie me lo ha dicho, pero conozco a más gente que le han dicho que no usen el código, ese mismo operador.
Con la misma lógica, es muy probable que desde el mundo empresarial, al menos al principio, haya el mismo tipo de resistencia al uso de closure.
Bueno, y comentar que, bueno, pues a raíz de eso, como pues el señor Matt Reynolds, como jefe arquitecto y también pues obligado a dar un poco pues comunicaciones hacia el exterior, pues como no han podido llegar a entregar esto, pues ha dicho que dentro de poco, el próximo mes, pues va a anunciar una nueva timeline, ¿no? Una nueva planificación de fechas, pues para, digamos, pues para contrarrestar un poco este efecto. Y nada más.
Yo un poquito voy a hacer una reflexión, ¿no? O sea, cuando Oracle compró a Sun, una de las cosas que dijeron que iban a cambiar era el tema de que con Sun las nuevas versiones de Java SE y de Java E siempre se retrasaban. Había una fecha prevista y luego se iban retrasando. Entonces ellos dijeron que iban a publicar funcionalidad de un modo mucho más predecible y periódico, en un intervalo de 18 a 12 a 24 meses, creo que habían dicho, pues cada 18 o 24 meses iba a haber una nueva versión de Java SE y de Java E. Desde que ellos han tomado las riendas de la plataforma, pues también todas las versiones de Java SE y Java E que han sacado las han tenido que retrasar. En el caso de Java SE 8, pues no solo lo han tenido que retrasar, sino que han tenido que cortar significativamente la funcionalidad. Java SE 8 tenía dos novedades gordas, planificadas: el tema de la modularidad, que se ha caído completamente, y el tema de las lambdas, que es por lo que ahora están teniendo que retrasar esto. Java E 7 también se ha retrasado y también han tenido que quitar piezas importantes de Java E 7, como por ejemplo todo lo que es JKaché, que no va a estar terminado a tiempo, entonces se ha caído de la especificación. Entonces la reflexión que un poco veo es que da la impresión de que esto de Java SE y Java E son bestias bastante peludas, más de lo que Oracle había pensado al principio cuando compró Sun, ¿no? Ellos pensaron que la forma que tienen de trabajar dentro pues les iba a ser más dar lugar a publicar nuevas versiones de un modo más predecible y de un modo más controlado, pero ellos mismos parece que se están encontrando con los mismos problemas que Sun y teniendo que estar siempre recortando y retrasando la funcionalidad de cada versión mayor de la plataforma.
Sí, digamos que eran cambios importantes, tampoco fueron cambios menores los que se propusieron originalmente para Java 7 y después para Java 8. El solo hablar de la modularidad dentro de la JVM ya no es un cambio trivial.
Sí, yo no digo que sean cambios triviales en absoluto, pero me resulta curioso cómo, o sea, Oracle cuando compró Sun iba mucho desde el punto de vista de ellos no eran capaces de publicar software según estaba planeado, en la fecha en la que estaba planeado, con la funcionalidad que estaba planeado, pero nosotros somos una compañía de desarrollo de software con mucha experiencia en el campo y no vamos a tener problema en cumplir eso, ¿no? O sea, ese fue un poco el mensaje que ellos tenían al principio, y ellos están teniendo los mismos problemas que Sun. Y no digo que sea que lo que están tratando de hacer sea sencillo en absoluto, o sea, pero parece que engaña la cosa, ¿no?
Se pegaron un chasco. Sí, que por este lado.
Que te engaña, que son temas complicados y que le pasaba a Sun de que pensaban vamos a hacer X e Y para tal fecha y al final hacían solo X y para una fecha retrasada. Y eso le pasaba a Sun una y otra vez y le está pasando por lo menos por lo de ahora a Oracle una y otra vez.
Es curioso, ¿no? Yo el otro día vi una cifra de cada 100 proyectos hay 40 que se cancelan, 30 que no llegan a tiempo y 20 que sí, ¿no? Y el artículo que yo leía, bueno, era un poco una reivindicación de una referencia de una figura que es el CEO, que tomará más peso, ¿no? Para que esto se intentara evitar. Pero vamos, o sea, es una idea así un poco... Pero sí que es cierto que la mayoría de los proyectos se retrasan. Es una cosa que bueno, igual aquí Oracle ha pecado de ser un poco prepotente, ¿no? Nosotros somos Oracle, somos súper fuertes, ta, ta, ta.
si querés, en algún momento habría que... Ese es un debate que nos estamos debiendo, en todo caso, para todo un podcast sobre por qué se atrasan los proyectos, sí, sí, o por qué se cancelan los proyectos. Pues yo tengo una opinión tomada... Yo estoy del otro lado, sí, ya no trabajo en consultoría. Me toca trabajar con consultores, estoy del lado del cliente. Tengo una opinión formada sobre eso y no... Es para otro debate. Sobre este tema puntual, yo coincido bastante con Abraham en que ellos pensaron de que pensaron una cosa y después se encontraron con un monstruo. Creo que viene más por ese lado.
Pasamos a la siguiente noticia.
Venga, vamos allá.
Vale, la siguiente era: Red Hat ha anunciado que ellos van a hacerse cargo de lo que es el OpenSDK 6. Van a seguir mandando actualizaciones. De este, recordemos que Java 6 ha quedado descontinuado, entre comillas. ¿Cuándo fue esto? ¿En qué fecha?
Básicamente hace unas semanas. Fuera mediados de febrero, hace un mes básicamente. Creo que fue mediados finales de febrero, cuando llegó el end of life de Java 6.
La explicación que da Red Hat de por qué deciden ellos cargarse Java 6 al hombro y seguir dándole mantenimiento es que todavía es muy utilizado en ambientes empresariales.
Sí, hombre, a mí me parece que Red Hat pues ahí ha sido lista, ¿no? Java 6 ha dicho ahora que no, esto ya se va a terminar de soportar. Las empresas siempre tardan mucho en reaccionar al cambio. Siempre tardan mucho. Hay muchas que utilizan incluso Java 5, Java 4 en proyectos que son relevantes aquí en España, ¿no? Y es muy llamativo que, bueno, a mí me llama la atención un poco. Y bueno, pues Java 6 evidentemente va a seguir estando muy presente en las empresas, y si Oracle deja de dar mantenimiento, bueno, pues cualquier otra empresa tipo Red Hat o quien sea puede coger y decir: mire, nosotros vamos a continuar, vamos a seguir sacando parches de seguridad, y seguro que tiene, pues, que la gente seguirá prestando la atención.
Sí, es una decisión, yo creo, bastante acertada también por parte de Red Hat.
Java 6 teóricamente había llegado a su end of life el 19 de febrero. Lo que ha pasado es que ha habido una cosa curiosa, aunque no es la primera vez que sucede, ya había sucedido también con Sun, y es que después de haber llegado teóricamente al end of life, Oracle ha publicado una nueva actualización pública. Que llegue al end of life significa no que no vaya a haber más actualizaciones, sino que tienes que pagar por ellas realmente.
Ah, vale, vale.
Entonces, tienes la opción de soporte extendido de Oracle, les pagas y ellos te siguen mandando parches de seguridad y actualizaciones. Pero ellos han publicado una actualización con un parche de seguridad para Java 6 por culpa de que, bueno, últimamente cada 2x3 tenemos algún tipo de zero day exploit para Java. Y había uno en Java 6, lo parchearon, y además ahora mismo la empresa esta Security Explorations, que son los que descubren la mitad de las vulnerabilidades de Java, sobre todo el Adam Gowdyak este, que es el CEO y el que siempre escribe las notas de prensa o los informes de seguridad, dice que ellos ahora mismo conocen una cantidad como 7 o 9 agujeros de seguridad que afectan a Java 6 y Java 7, que se los han notificado a Oracle y que están trabajando en ellos, y que en abril va a haber una nueva versión de Java SE7 y Java SE6. Esto es rumor, Oracle no ha dicho eso, pero vamos, me resulta bastante creíble. O sea, es un poco como la broma de los Monty Pythons de todavía no estoy muerto, ¿no? O sea, ya se supone que debía haberse descontinuado el 19 de febrero, pero poco después de una semana publicaron un parche, y hay ciertos rumores que apuntan con que va a haber otro parche, porque claro, también es algo que va a crear una fama muy mala para Java y para Oracle si esta versión de Java, que todavía la usa la gente, pues tiene vulnerabilidades y no hay ningún parche para ella.
Comentamos que fue de todas las versiones de Java, esta fue la más longeva y la más utilizada.
El tema de la seguridad de Java, yo no sé hasta qué punto va a llegar, pero vamos, que sí que puede ser un punto muy importante para que el lenguaje continúe teniendo buena fama. Java nunca ha tenido, yo creo que siempre ha tenido buena fama entre los desarrolladores, que no vamos a atacar a este lenguaje, pero como a los hackers les dé por empezar a hacer la puñeta, a ver cómo se pone la situación.
Una cosa es el tema de las bandas horarias, o el Java 6 hoy por hoy creo que se usa mucho del lado de los servidores, y creo que ahí no tenemos problemas de seguridad. Los problemas de seguridad que hemos tenido están acotados a un solo ítem, que es el tema de los applets. Java, el tema de Red Hat yo creo que tiene más que ver con darle mantenibilidad a lo que estamos usando del lado de los servidores, que es por si hay cambios en las bandas horarias o algo por ese estilo.
Vale, pues aquí en tema de Apples, lo que yo conozco que se usa, por lo menos aquí en España, es mucho la administración pública trabaja mucho con Apples, que por otro lado la administración pública pues tiene unas páginas que son bastante, dejan bastante que desear, así que bueno, que más le vale que se ponga las pilas porque bueno, como empiece a haber aquí curiosos que quieren empezar a hacer la puñeta, pues...
Es tema de administración pública, es tema de bancos, la verdad el tema de los Apples yo creo que es mucho más... Se siguen usando mucho más en Europa que en América en general, sobre todo por temas de firma digital, que aquí en Europa, como por norma general, todos los países tenemos un documento de identificación, cosa que, por ejemplo, en Estados Unidos no existe y no sé si ahí lo tenéis en Argentina.
No, en Argentina tampoco.
Tampoco existe. O sea, en América en general no existe, pero aquí existe. Y al existir, una de las ventajas que tiene es que yo creo que prácticamente todos los documentos de identificación de todos los países de la Unión Europea, o casi todos, es el caso de España, desde luego, tienen una firma digital. Tienen una smart card y tienen una firma digital. Y la forma más sencilla a día de hoy que tú tienes de hacer una aplicación para que un usuario pueda firmar un documento y enviarlo a través de una página web es empleando un applet. Cualquier otra cosa es complicarte mucho más la vida. Y lamentablemente esto lo usan tanto bancos como administraciones públicas, como ha apuntado Jaime, y lamentablemente a veces las aplicaciones estas de los bancos o de las administraciones públicas, casi más que los bancos, pues requieren necesariamente de versiones viejas de Java. Entonces a mí no me sorprendería que parte del problema sea que haya algún gobierno donde tienen applets que requieren sí o sí Java 6 y no te puedes utilizar a Java 7 porque el applet no va con Java 7 y esa gente tiene que tener Java habilitado en el navegador funcionando el plugin Java. O sea, están básicamente jodidos.
Pues nada, sí. A rellenar una plantilla y a poner una queja a la administración, a ver si nos hacen caso.
Si te sirve de consuelo, la administración pública parece que es una constante en la mayoría de los países en cuanto a la calidad de servicio. Pero bueno, pasemos a la siguiente noticia.
La siguiente noticia es que Canoe ha anunciado OpenDolphin 07. OpenDolphin es un proyecto que pretende conectar aplicaciones de escritorio con el servidor, aplicaciones de escritorio Java y dan soporte tanto a Java FX como a Swing con el servidor, de tal modo que uno pueda de un modo sencillo desarrollar una aplicación donde el escritorio, la aplicación de escritorio, se encarga puramente de presentación de datos y el cliente se encarga no solo de acceder a los datos, ya que no es raro a veces que uno haga una aplicación cliente-servidor donde pues va contra el servidor para que le devuelva los datos y luego la lógica de negocio sobre esos datos se aplica en el cliente y la presentación se hace en el cliente. Lo que este proyecto trata es de dejar también la lógica de negocio, cualquier operación que haga sobre esos datos en el propio servidor, y incluso en el servidor hay lo que ellos llaman un presentation model. No es lo mismo que el modelo real de la aplicación, sino que es un modelo orientado a presentación que el servidor manipula, y esas manipulaciones se reflejan en cambios en la presentación en el cliente. A mí me recuerda mucho la idea esta del modelo de presentación a cómo funcionan, por ejemplo, ZK o el framework Is Natural de José María Arranz, en el sentido de que todo servidor como cliente comparten un modelo de cómo se presentan esos datos, y si el servidor lo manipula, cambia ese modelo en el cliente y como consecuencia cambia también la visualización gráfica de esos datos.
Sí, una persona llamada Diek Koning de Canoe subió un comentario en inglés a la noticia sobre Dolphin, y lo que él hacía foco en esto es hablaba de un modelo MVC donde la vista queda del lado del cliente y el controlador del lado del servidor, y el formulario se comparte entre ambos. Y lo que resaltaba es que esto permite tener un control sobre lo que es el multithread, sobre hilos seguros, y que es relativamente, entre comillas, sencillo poder pasar de un frontend a otro para clientes de aplicación. Yo particularmente no soy muy amante de este tipo de modelos porque termina recargando el servidor con tareas que son propias del cliente. Para mí no es lógica de negocio, esto es lógica de presentación. Todo lo que tiene que ver con carga predictiva, no sé, el filtrado de grillas del lado del cliente no hace a las reglas de negocio, sino a la capa de presentación. Y esas cosas, sean aplicaciones de escritorio o sea Ajax, tienen más sentido que estén del lado del cliente y aprovechar la potencia de la máquina del cliente. Pero esto es para gustos colores, como comentaba en él, y son criterios muy personales.
Sí, vale, bueno, os comento. Yo, bueno, lo que aquí veo es que sí que, bueno, sí que comparto un poco la idea de Eduardo, ¿no? De que parece que son más tareas de parte del cliente. Y bueno, pues a mí me gustaría conocer qué aporta el tener ese modelo en el servidor de cara al cliente, ¿no? Es como, joder, si es la parte gráfica, ¿quién es la parte gráfica del cliente, el que hace peticiones, ¿no? Pues no sé, me llama la atención, ¿no? Que lo muevan al servidor. Tendrá un sentido detrás, pero a priori sí que
Tiene un sentido en el. A ver, mucho en lo que es aplicaciones Swing, mucho de la problemática que vas a encontrar en el desarrollo pasa por el manejo de multithreads. Y esto es una de las cosas que esto te simplifica, por un lado. También aparentemente simplifica lo que es la portabilidad entre usar Swing y JavaFX. La contra que tiene este patrón de diseño en general, y es algo que yo lo he usado, es esto, de que terminás recargando el servidor con cosas que son propias del cliente.
Sí, vale. O sea, que proporciona el uso de hilos que da pruebas en Swing, lo minimiza y que te permite utilizar dos clientes, que es Swing y el JavaFX. Más portabilidad contra más recarga del servidor, claro. Vale.
Y bueno, otra ventaja que puede tener todo esto es que, desde luego es el caso de ZK y de SNAT, es que permite tener un modelo de programación en el servidor para lo que es la capa de presentación muy similar al modelo de programación típico de Swing y de aplicaciones de escritorio, lo cual es ventaja si la persona que va a hacer la aplicación está más familiarizada que Swing que con la programación web. Entonces ZK, por ejemplo, y SNatural son dos frameworks que si una persona viene del mundo de Swing y no del mundo de la web y quiere hacer una aplicación web, le va a resultar un modelo de programación mucho más natural y mucho más familiar con lo que él ya conoce, basado en componentes y eventos, por ejemplo, que lo que es la típica otro framework como podría ser, no sé, Strut o JSF. Pero bueno, al final son todo distintas herramientas para distintos problemas, y no, efectivamente no siempre cargar el servidor es la mejor opción. A veces está bien emplear la máquina del cliente, o a veces puede ser que realmente el trabajo que estás haciendo requiera tantísima potencia de cálculo que no es viable hacerlo en el cliente y te lo tienes que llevar a un servidor bestia. O sea, todo depende del problema.
Por eso se planteó un debate que yo sí que le estuve dando un poco una vuelta, ¿no? Inicialmente el tema del servidor, según yo conozco la informática, parte de la idea de que hay un megacomputador que es la leche, que hace un montón de operaciones y que tú en tu ordenador de casa no lo puedes hacer. Entonces tú delegas la tarea al servidor, hace un millón de operaciones y te devuelve un número. Y a partir de ahí empieza a evolucionar todo, ¿no? Y luego empiezan a distribuir. Aparece la aplicación web. La aplicación web, bueno, pues tiene conexiones a base de datos. Bueno, pues la llevamos al servidor. El servidor ofrece. Aparecen los web services, aparece JBS. Y se ha ido llevando mucho a esa parte, ¿no?
Sí, yo soy de la idea de que uno no tiene que casarse ni con un patrón de diseño, ni con una herramienta. Que hay cosas que sirven más que para una aplicación, quizás para un módulo en particular, y otras que no. Hay ocasiones donde sí tiene sentido tener todo en el servidor para un módulo en particular, como el que vos acabas de describir, pero para mí lo que no tiene sentido es hacer toda la aplicación aplicando únicamente ese criterio o esa herramienta.
Sí, que es un poco dictatorial eso, ¿no? También, de ahí estoy de acuerdo.
Bueno, pasamos a la última noticia.
La última está relacionada con Oracle, la coalición de Oracle con la Unión Europea, que, bueno, básicamente, en la Unión Europea, pues que es una de las zonas, digamos, un poquito más, aunque ahora está pasando una crisis fuerte, pues un poquito más futuras a nivel mundial, pues básicamente lo que están haciendo Oracle, la Unión Europea, pues ha creado una coalición para los trabajos digitales, ¿no? Que yo entiendo que es, pues, intentar todo este boom de la informática, empezar a unificarlo un poquito más y tenerlo un poco más organizado, y tratan de unir empresas del sector tecnológico y, bueno, pues intentan buscar corregir el desequilibrio que hay entre oferta y demanda. Yo creo que se van a tratar de profundizar un poco todo esto. Aparte que hay un problema serio de paro ahora mismo en Europa, pues creo que van a intentar enfocar mucho intentar pues decir qué nos puede aportar la informática de cara al paro, de cara pues a crecer como, bueno, como, como Unión Europea, ¿no? Y bueno, pues esto se lanza en Bruselas, que bueno, pues es donde aquí en Europa se mueve todo este tipo de iniciativas, y Oracle pues lógicamente está participando, ¿no? Oracle en su papel de uno de los líderes de desarrollo de software, y más ahora con la compra de Sun, bueno, la absorción de Sun, pues están tratando de pensar soluciones entre lo que es el paro, lo que es el crecimiento, digamos, yo creo que sostenido, lo que es probablemente la unión entre diferentes países, y ver cómo, bueno, pues también favorecer la movilidad de profesionales dentro de la unión, fomentar la certificación, hacer difusión de otra colaboración del sector TIC, y bueno, pues una serie de, digamos que van por ahí un poco lo que quieren hacer, ¿no?
Sí, menudo debate armaron con respecto a esta noticia. En ese sentido, pensando en iniciativas que yo he visto en Argentina que apuntan básicamente a problemáticas similares, organizadas ya sea a nivel gobierno nacionales, provinciales, en universidades tanto públicas como privadas, con apoyos de empresa, lo que yo veo acá es un problema global del sector, y analizando las causas yo coincido bastante con la descripción que da José María, por no decir coincido plenamente con la descripción que hace José María.
¿Qué ha dicho José María? Yo no lo he leído, ¿puedes resumirlo?
Bueno, José María, estamos hablando de José María Arran, no suelta un comentario conciso, ni mucho menos, sino que se explaya. Eduardo lo conocerá mejor, ¿no? Yo lo estoy mirando ahora mismo, lo que él comenta.
Básicamente habla de una serie de que esto es un problema de cómo funciona cómo funciona el mercado, cómo funcionan las consultoras, cuál es la brecha que hay entre la necesidad que tenemos los trabajadores de poder vivir de esto y lo que el mercado está dispuesto a ofrecer. Hay varios comentarios que giran en torno al que subió inicialmente José María, que apuntan básicamente en esa línea. Más de uno, imagino, habrá hecho catarsis en ese momento, pero no sé. Lo que yo veo es, ¿hay un problema real? Sí. Pero yo no sé cuál de las dos posturas extremistas que hay siempre en torno a estas problemáticas sirve, o si realmente sirven. Porque por un lado tenés a la gente que piensa de que esto se soluciona convirtiendo el picar código en una materia del ciclo básico de educación, en una materia obligatoria. Y por el otro lado tenés gente que piensa de que esto se resuelve creando un cuerpo colegiado, autorregulado, donde aquel que no esté matriculado no pueda picar una sola línea de código. Yo creo que ambas posturas a mí particularmente no me terminan de cerrar. A mediano o largo plazo no veo que tenga solución.
Yo puedo aportar que yo como colegiado de informática aquí en Madrid, sí que conozco un poco las intenciones del colegio, es pues volver al modelo tradicional de ingeniero superior, ingeniero técnico y persona de módulo, hacer esa diferenciación, siendo el ingeniero superior el que tiene más capacidad y, digamos, tiene pues a los ingenieros técnicos y a las personas de módulo detrás, y quieren un poco orientarlo a esa organización que en España, creo, o por lo que leo del colegio, que tampoco me ha gustado mucho, es un poquito más baja que en otros países de la Unión Europea, donde quizás sí hay esa especialización, está tenida más en cuenta. Yo no sé en Argentina, Eduardo, cómo estaréis, pero sí que es cierto que en España el tema de tener una titulación no se valora demasiado, ¿no? Si tú has trabajado en informática, da igual que tengas titulación o no, y llega un empresario del sector privado y dice, bueno, tú me vales, tal, te voy a pagar un poquito menos. También pueden
utilizar... Sí, en Argentina no hay una ley de incumbencia para la carrera de sistemas. Tampoco existe la probabilidad de que en algún momento aparezca, básicamente porque acá hay un cuerpo colegiado que es el de los contadores, que ha metido mucha presión en esa dirección. Pero por el otro lado, a mí particularmente no me gustaría ver. Y la razón por la cual digo eso es porque dentro del sistema tenés mucha gente que viene de otras ramas de las ciencias, sí, o que directamente no tienen una educación superior y son profesionales de clase mundial.
Sí, es que eso es claro. A mí lo que me preocupa, el enfoque que quiere dar el colegio, es crear una especie de grupo, no entre comillas, pero hacer diferenciación de clases, ¿no? La élite, que son los ingenieros superiores. Y sí que es cierto, yo trabajo con, por ejemplo, mi jefe de proyecto, por ejemplo, es un licenciado en física, que es un tío que igual, pues no se ha peleado tanto con ordenadores, pero tiene conocimiento abstracto. He trabajado con gente muy buena que es de la rama de matemáticas, y tengo compañeros que trabajan muy bien, que es gente pues que viene del módulo de sistemas o cosas así, ¿no? Sí que es cierto que a mí personalmente me fastidia un poco, ¿no? Digo, yo, joder, yo que me tiraba 5 años estudiando, pues ¿por qué tengo...? Y a veces me sale un poco esa vena, digamos, elitista, ¿no? Pero bueno, es un poco todas las tendencias que hay.
Sí, Gavin King creo que es profesor de matemáticas, no es licenciado en sistemas. Y estás hablando del creador de Ibernet.
Ya, por eso te digo que yo, la persona que más me ha llamado la atención en mi vida profesional ha sido un licenciado en matemáticas. Por eso, o sea, el tema de las matemáticas, que es un pensamiento muy abstracto, yo creo que ayuda a muchas cosas relacionadas con la informática pura y dura, ¿no? Y física y todo lo que es pensamiento de ciencias, yo creo que sí que pues que puede aportar. Y luego, por otro lado, pues la gente del negocio y es gente que ha estudiado abogacía. Es decir, tú, una persona o derecho o económicas, ya un informático que puede ser un programador genial, pero no tiene ni idea de dinero. Entonces, ¿qué hace ese informático? Pues está al servicio de una persona que sabe de abogacía, que sabe de derecho, que sabe de economía, y son los que ellos llevan la aplicación. Ellos no la desarrollan, pero ellos son, digamos, lo que aquí llamamos analistas funcionales, ¿no? La mayoría, hay muchos analistas funcionales que no tienen nada que ver con la informática, simplemente gente que conoce un negocio, ya sea económica o lo que sea, que es más, digamos, entre comillas, no de rama de ciencias puras, pero que conoce cómo funciona, ¿no? Y ahí la informática está puesta al servicio de esa gente que conoce otro mundo que no es la propia informática, ¿no?
Sí, no es tan lineal eso. A mí me ha tocado trabajar con una persona que era licenciado en turismo y jamás ejerció como licenciado dentro del gremio de turismo, y era un muy buen programador. Uh-huh. Entonces, eso es por ahí lo que yo no coincido con esa visión de un cuerpo colegiado. Yeah. Y tampoco creo que la otra visión extrema, que es llevar esto a la educación primaria, a la educación básica común, sirva de algo, porque va a terminar siendo como el inglés en la escuela pública, donde es una materia que todos los chicos estudian, pero que nunca usan.
De todas formas, parte del problema puede ser cómo esté la profesión, pues si tiene o no competencias específicas, que es un poco a lo que tú aludías, Jaime, que en el caso de España pues no las tiene. Y es una de las cosas por las que tratan de luchar los colegios de ingenieros informáticos. Pero también, o sea, parte del problema por el cual se constituye esta gran coalición es pues por el hecho de que no hay suficientes profesionales TIC en Europa.
Sí, bueno, a eso es a lo que apuntaba. Las razones no es únicamente en Europa, sí, para mí es un problema global. En la brecha que hay entre oferta y demanda.
Global, ¿no? Si tú consideras países como China e India. Ellos sí que tienen un montón de profesionales TIC y en general ingenieros, pero en lo que es el mundo desarrollado, por el motivo que sea, pues nuestros chavales no quieren estudiar ingenierías, que son carreras bastante complicadas. Y hay déficit cada vez más serios de gente técnica, de ingenieros. Hace poco veía un anuncio de Noruega donde decían que necesitaban 5.000 ingenieros e invitaban a los españoles a irse por allí. Alemania aquí en Europa ha hecho cosas similares. O sea, es curioso como, por ejemplo, estando la situación de España como está ahora misma, donde tenemos un paro enorme, cerca del 27%, ¿no, Jaime?
Sí, 25, 27.
Que en el caso de la gente joven, en el caso de la gente menor de 27 años, creo que es lo que se considera gente joven, está por encima del 50%, creo que es un 52%.
Sí, que hasta es muy grave eso. Sí.
Es brutal, pues estando tal y como están las cosas, no entiendo por qué no hay más gente que estudia carreras técnicas, informática y ingeniería de telecomunicación, ingeniería industrial, porque la realidad es que en esas ramas no hay paro prácticamente ni aquí en España.
No hay paro. Yo conozco casos de gente que se queda sin trabajo y a las 3 semanas tiene trabajo, un mes.
Entonces a uno le choca, ahí sí que ve un desequilibrio brutal entre oferta y demanda, ¿no? Más de la mitad de los jóvenes españoles en el paro sin trabajo y puestos sin cubrirse, por otro lado, en ciertas áreas porque nadie se mete a esas áreas. Entonces es totalmente, no sé, yo en parte lo achaco pues a temas vocacionales. A los chavales no les interesa el tema este de la informática más allá que usar su iPad o su smartphone o jugar en el ordenador, pero no se quieren meter a hacer estas carreras, quizás en parte porque son carreras complicadas y cuestan, y es más fácil hacer otra carrera como económicas, ¿no? o derecho o sea, parte puede que sea la complicada que es la carrera y parte directamente la vocación o lo que sea, pero vamos, sí que percibo que es un poco ridículo y paradójica por la situación ahora mismo de España.
Yo creo que también, bueno, o sea, lo estamos reduciendo mucho y quizá Eduardo, pues que es de Argentina, ¿no? Estamos también fomentando un debate que bueno, que daría mucho que hablar aquí, pero que quizá, o sea, yo veo que igual hay poco apoyo por parte de los organismos, ¿no? Yo sí que siento que como informático, pues, o sea, no es una cosa que se esté valorando mucho, el informático no está bien valorado, no hay mucho reconocimiento, es un trabajo más.
Sí, creo que uno de los comentarios, y fue por ese lado quizás que yo lo veo esto como un problema global, es quizás por la brecha que hay entre oferta y demanda en términos de y el impacto que eso debería tener dentro de los sueldos. Entonces se supone que si hay una mayor, más demanda que oferta, los sueldos deberían subir en concordancia a esa demanda, y eso es lo que, llevado al caso, va a hacer que más gente se oriente a esta profesión.
Sí, porque aquí
la respuesta, eso es lo que yo veo como una problemática común, por lo menos a este lado del océano.
Uh-huh. Aquí en España yo sí que veo, o por el sector, digamos, de empresa, que bueno, se lleva mucho, bueno, también estoy hablando desde mi posición, que es desarrollador, y como desarrollador evidentemente reivindico mucho el trabajo del desarrollador, ¿no? Y mi caso particular, ¿no? Pero sí que puedo ver un poco, aquí por ejemplo el modelo español, el perfil no es un perfil muy innovador en España, sino que es un perfil más empresario, donde pues se venden servicios puntuales a diferentes países o a diferentes empresas, pero no es un modelo, digamos, pionero, no es un modelo que cree escuela, ¿no? Y no es un modelo tan profesional como puede ser, digamos, el trabajo que yo veo en el norte de Europa, en Dinamarca, en Inglaterra, ¿no? En España, y yo creo que en Argentina también, porque más o menos, digamos, los orígenes son iguales. Quizá ese concepto de profesionalización es muy diferente a otros sitios, ¿no? En los países anglosajones, yo por ejemplo en Dinamarca, que estudié de Erasmus, veía como tú ibas a hacer un examen, tú podías sacar el libro y te vigilaban tres abuelitos, que es gente de 65 años, que después de jubilarse se dedican a corregir. Y en la autónoma, que yo estudié, tenías a un profesor, bueno, el sistema de copiado que desarrollaban los alumnos era tremendo. Hacíamos hasta equipos organizados para, bueno, a mí no me gustaba participar porque nunca me ha gustado participar, ¿no? Pero se creaban hasta grupos para, digamos, copiar prácticas o copiar exámenes, ¿no? Entonces, yo creo que también es un poco un tema cultural que digamos, yo sí que veo a la gente noreuropea más seria y más, digamos, fiable y más ética, por lo que yo he conocido, y a los españoles en general, yo por lo que, bueno, por lo que he vivido aquí, pues somos un poco más trapicheros para muchas cosas, ¿no? Y eso influye en muchas cosas.
Perdona, Jaime, ¿estás hablando de lo que es entrevistas de trabajo o estás hablando de la universidad en general?
Bueno, es más un tema de cultura, ¿no? De España. En España se lleva mucho, y lo vemos en la crisis política que tenemos aquí, un poco, digamos, pues somos un poco más, ¿cómo se dice? Más, tiene un nombre, ¿no? La picaresca se lleva mucho aquí en España, ¿no? Es decir, yo te digo a ti una cosa, le digo al otro otra, y si tal, y no sé qué, y te la puedo hacer, te la hago. Eso en Europa, digamos, en el norte de Europa es inconcebible. Aquí, en España, tú metes en la universidad, o en cualquier extendida de la empresa también se podrá extender, ¿no? Metes a tres abuelitos a vigilar un examen y la que te pueden liar los alumnos es tremenda. Y sin embargo, en Dinamarca es algo inconcebible, ¿no? En Dinamarca, tú vas y no tienes seguridad en los centros comerciales, y aquí en España es inconcebible esa idea, ¿no? Me refiero que me estoy yendo un poco de...
Por
de,
la
de...
rama, sí, esos son temas culturales ya en general, no solo profesión TIC, pero sí, entiendo lo que dices. O sea, sí, la cultura latina en general es más de ser pillo y de ganar o engañar al sistema si puedo y no me pillan. Y a lo mejor hay ciertas culturas más del norte de Europa y anglosajones que no suelen, tienden más a respetar las leyes.
Yo no recuerdo de cuándo fue, pero hace unos años habíamos subido una noticia al portal que hablaba de un barco de programadores. ¿Te acuerdas de eso, Abraham?
Me acuerdo vagamente, sí.
Pasado el límite de las 200 millas, ya en aguas internacionales, a media hora de, creo que de la ciudad de Nueva York, la idea era poner un transatlántico lleno de programadores, de gente que esté picando código, y lo vendían. Lo curioso de esa nota es que cuando uno entraba al portal de la consultora que proponía la idea, lo vendían como algo norteamericano. El argumento de Banken era bien nacionalista. Dice que ¿por qué viajar 12 horas hasta la India para hablar con un grupo de personas si podés tomarte un helicóptero y estar con esas personas en 20 minutos y esas personas van a estar ahí trabajando 7 por 24 durante, creo que eran 6 meses, y tenían que consumir recursos de Estados Unidos por más que no estén en Estados Unidos? Y mientras tengamos esa concepción de lo que es un desarrollador, una persona que pica código, no creo que el problema de fondo en algún momento se solucione. Y por el otro lado, la idea, esta idea extremista de que la única persona que pueda picar código sea un colegiado, tampoco.
Sí, bueno, añadiendo un poco más, el tema es que, bueno, sí que es una profesión que ahora mismo está, digamos, es bastante presente y que requiere una organización, y que cualquier modelo siempre va a tener pros y contras, nunca va a estar a todo el mundo contento. Si pones un modelo colegiado, la gente de módulo se va a enfadar, la gente que viene de física se va a enfadar. Pero sí que es cierto, bueno, y luego están los empresarios, que no los hemos tenido en cuenta, aquí mandan mucho, ¿no? Y ellos marcan mucho el modelo que se sigue y que se deja de seguir.
Uh-huh.
Y bueno, y poco más.
Sí, sí, por eso, es un tema complejo. Para mí sí es un problema global, más allá de las crisis que pueda tener un país, que la situación económica de los países es bastante cambiante, y yo puedo dar fe de eso. Pero este tema ha sido una constante, por lo menos desde que yo estoy en esto, y ya llevo casi 20 años.
Creo que podemos cerrar aquí la discusión, ¿no? Que nos estamos yendo ya bastante por las ramas, así que creo que terminamos el podcast, así que a los oyentes un saludo y hasta el próximo podcast. Nos vemos por Java Hispano.
Venga, un saludo, hasta luego.
Un saludo y será hasta la próxima. Java Hispano.